A punto de concluir jornada electoral supermartes en 5 estados de Estados Unidos. Oposición venezolana marcha mañana en Caracas para exigir al Consejo Electoral que ponga en marcha el mecanismo para el revocatorio presidencial.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Como un cuarto supermartes ha sido llamada la jornada electoral que se cumple en 5 estados del noreste estadounidense. De todos ellos, es Pensilvania el de mayor peso y uno de los de mayor tamaño. Esta jornada podría dejar el camino libre a Hillary Clinton y a Donald Trump hacia las convenciones respectivas de sus partidos.
Mi familia es de Ponce, Puerto Rico, y de Guanadilla, Puerto Rico. Y yo nací en Filadelfia y me crecí aquí.
A sus 18 años, Larry Colón hace parte de un grupo en Filadelfia que apoya al demócrata Bernie Sanders. Según este joven hispano, el precandidato ofrece una oportunidad para personas como él.
Yo lo conocí el sábado y yo hablé con él, almorcé con él, me dio un abrazo y habló como si yo era el amigo de él. Y eso ahí me encantó.
Sin embargo, para Carmen Carrión, quien habló con La Voz de América después de votar, es hora de hacer historia, apoyando a quien podría ser la primera presidenta de Estados Unidos.
Y me gustaría Hillary, porque Hillary es muy importante y ella es muy inteligente. ¿Cómo entiende? Hillary es muy inteligente. Y ay, me encantaría que fuera ella.
Durante esta jornada electoral se estarán jugando 172 delegados para el Partido Republicano, mientras los demócratas esperan ganarse los 384 disponibles. Por lo menos un 40% de estos serán asignados en el estado de Pensilvania. El resto serán definidos en Delaware, Connecticut, Maryland y Rhode Island. Según la pastora Luisa Baerga, es crucial que la comunidad hispana acuda a las urnas.
Somos la voz del pueblo y necesitamos dejar saber a los líderes de hoy que nosotros también estamos incluidos en las decisiones.
Para Donald Trump, este supermartes promete consolidar una ventaja sobre sus opositores Ted Cruz y John Kasich, quienes unieron estrategias en busca de una convención abierta. Su decisión obedece al temor del partido al rechazo que ya existe contra el magnate y que afectaría la elección general.
Porque como él está con esa changuería de sacar a los emigrantes, y con esa de eso y con tanta cosa, yo para mí eso no está bien.
Las urnas, que abrieron a las 7 de la mañana, cerrarán a las 8 de la noche, cuando se empezarán a conocer los primeros resultados. Desde Nueva York, Celia Mendoza, Voz de América.
Los alcances definitivos del escándalo de los papeles de Panamá aún son desconocidos, y las revelaciones hechas hasta el momento serían apenas la punta del iceberg de una problemática aún no dimensionada. Según banqueros del estado de la Florida, consultados por José Pernalete, es solo cuestión de tiempo para que cualquier documento sea vinculado con alguna empresa estadounidense.
La tormenta de escándalos por presunta corrupción desatada en el bufete Mossack Fonseca ha causado estragos en distintas naciones tras la publicación de los indeseados por muchos papeles de Panamá. Para el presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, David Swartz, la vinculación de actividades sospechosas en Estados Unidos puede revelarse a medida que se descubran los documentos filtrados.
Porque sabemos que hay 11 millones de documentos que están siendo revisados en este momento. Entonces, poco a poco hay nombres que van saliendo. Obviamente, los que han salido al inicio son los más sensacional, digamos, o sea, deportistas, o sea, oficiales de gobiernos en varios países.
El banquero explicó que para la asociación no es un secreto que existan empresas conocidas como offshore o empresas fantasmas, que operan con poca o ninguna transparencia.
No quiere decir y no implica que todas las transacciones hechas a través de este tipo de empresas son por lavar dinero de, o sea, fondos ilícitos o de oficiales corruptos. Porque, obviamente, esas estructuras también tienen su lado positivo.
De acuerdo a expertos en banca comercial, las empresas fantasmas se pueden justificar cuando el propietario desea ocultar su identidad debido a la inestabilidad e inseguridad de algunas naciones. En todo caso, Swartz dijo que existe la intención de rectificar cualquier espacio legal que permite el ocultamiento de capitales ilícitos en el sector financiero. José Perralete, Voz de América, Miami.
Una creciente tensión se percibe en las calles de Caracas a solo horas de la marcha convocada por sectores de la oposición venezolana, quienes tienen el objetivo de llegar mañana miércoles a la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir que el organismo ponga en marcha el mecanismo para adelantar el referendo revocatorio de la presidencia de Nicolás Maduro.
El ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles informó que este miércoles se realizarán marchas a nivel nacional hasta las oficinas del Consejo Nacional Electoral y que en el país, debido a la crítica situación, están dadas las condiciones para un estallido social.
Si el miércoles no nos entregan la planilla, la movilización va a continuar en el país. El revocatorio es para revocar el hambre, para revocar los apagones, para revocar la inseguridad, para revocar la inflación.
En conversación con La Voz de América, un grupo de jóvenes del movimiento estudiantil aseguran que marcharán pacíficamente con el objetivo de impulsar los cambios necesarios para salir de la crisis.
Lo que principalmente nos motiva es un país que nos duele la situación en la que está viviendo, un país que nos duele la crisis en la que se encuentra, un país que queremos rescatar.
El día de mañana es una oportunidad muy valiosa en lo que tanto estudiantes como amas de casa, trabajadores, podemos salir a las calles a exigir las planillas para el referendo revocatorio.
Sin embargo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad y a la dirigencia de la oposición para que se incorporen a la Comisión de la Verdad y la Paz.
Para que sea una verdadera comisión, que sus resultados sean los esperados, es necesario que se incorporen algunos otros factores políticos.
Del mismo modo, el vicepresidente Aristóbulos Turis aseguró que Venezuela se encuentra bajo amenaza, por lo cual pidió unidad dentro de las filas del oficialismo.
Es una referencia de emancipación y por eso hoy, más que nunca, está siendo amenazada. Nos toca a nosotros unirnos como se unió al pueblo el 19 de abril.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Transcurridos más de una semana luego del terremoto en Ecuador, la ayuda humanitaria sigue llegando a centros de acopio en Estados Unidos, pero un problema parece convertirse ahora en prioridad para hacer efectivo el apoyo. El embajador de Ecuador en Washington señala que, además de la solidaridad con las donaciones, se debe encontrar una forma de transportar los insumos para que lleguen a manos de los damnificados.
La Embajada de Ecuador en Estados Unidos continúa su labor como centro de acopio de miles de donaciones hechas por algunas personas en Washington. La distribución, empaque y categorización se realiza con el fin de ser más efectivos en la distribución de los insumos para las diferentes zonas afectadas. El embajador de Ecuador, Francisco Borja Ceballos, a cargo de la recolección de los insumos, también coordina el envío de donaciones a nivel nacional. El diplomático resaltó a La Voz de América la gran ayuda que ha recibido por parte de los ciudadanos. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer y el envío de estos insumos a Ecuador todavía continúa siendo una dificultad.
Bueno, sigue siendo un problema difícil. Estamos trabajando en eso y evacuando.
El diplomático también señaló la invaluable ayuda que ha recibido el pueblo ecuatoriano por parte del gobierno de Estados Unidos.
Hoy día, si todo va bien, está viajando otro avión con una torre de control móvil para el aeropuerto de Manta.
Sin embargo, más allá de los insumos, el embajador hizo un llamado extra a los ciudadanos para la reconstrucción de la zona de desastre.
Invitar a los ecuatorianos también a hacer donaciones en efectivo en nuestra cuenta corriente.
Cientos de voluntarios continúan trabajando los 7 días de la semana y alrededor de 8 toneladas de materiales de emergencia se enviarán este fin de semana a Ecuador. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan desde Washington a través de La Voz de América. Les habla Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América.
Soy Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador. En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. Mientras tanto, continuamos trabajando con las autoridades ecuatorianas. Personalmente, estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Hace pocos momentos conversamos telefónicamente con el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Luis Florido, que también es presidente de la Comisión de Política Exterior de esa Asamblea, sobre varios temas de actualidad venezolana. Aquí está la conversación. Diputado, ¿usted está de acuerdo o no con que el presidente Nicolás Maduro Moros continúe en el cargo?
Bueno, los venezolanos, y estamos hablando de aproximadamente el 80% de los venezolanos, están solicitando cambio en Venezuela. Ese es un cambio que tiene que cristalizarse a través de los mecanismos que están establecidos en la Constitución. La Constitución prevé mecanismos como el referendo revocatorio, que corresponde para este año, la enmienda constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente, e inclusive la misma renuncia del presidente. La crisis venezolana es extremadamente grave para dejar que el tiempo siga pasando sin hacer absolutamente nada. Los venezolanos que queremos cambio cada día somos más, y es una demanda de cambio insatisfecha que tuvo su primer aviso el pasado 6 de diciembre del año 2015, pero que esta demanda de cambio sigue insatisfecha en Venezuela, y por ello hay que abrir las compuertas del cambio lo más pronto posible.
¿Y el revocatorio considera usted que es el mejor mecanismo para lograrlo?
Probablemente no sea el mejor mecanismo, pero es el que en la Constitución en teoría es más expedito. ¿Qué ocurre? El Consejo Nacional Electoral generó un reglamento que retarda la aplicación del referendo revocatorio. Lo retarda porque estableció un 1% de firmas de los electores para después activar el 20% de firmas, que es lo que realmente está en la Constitución. El 1% no aparece en ninguna parte del texto constitucional. Ello retarda los tiempos. ¿Y por qué es tan importante que los tiempos no se retrasen demasiado? Porque si llegamos al 10 de enero del año 2017, asumiría como presidente a quien él designe como vicepresidente.
La oposición ha convocado para una marcha este miércoles en Caracas precisamente para que se comience a dar marcha a este proceso revocatorio. ¿Usted va a estar en esa marcha?
Bueno, yo estoy en la ciudad de Washington, porque tenemos reunión con distintos sectores en esta ciudad y sobre todo con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por tanto no estaré.
¿Qué va a hablar usted con Almagro?
Nosotros vamos a hablar con Almagro que debemos explorar los distintos mecanismos establecidos en la Organización de Estados Americanos para proteger la democracia venezolana.
Es decir, la Carta Democrática.
La Carta Democrática puede ser uno de los mecanismos, es decir, puede haber una resolución sobre Venezuela, podemos llegar hasta la Carta Democrática, pero en definitiva hay que procurar acciones concretas que procedan en restituir el orden constitucional en nuestro país. Y la Organización de Estados Americanos no puede estar a espaldas de lo que está pasando en nuestro país.
¿Cuándo se rompió el orden constitucional?
Bueno, ha sido una secuencia de hechos. El pasado 30 de diciembre se desconocieron 4 de los diputados de Amazonas. Ya ese solo hecho rompe lo que es el hilo constitucional. En segundo lugar, cuando el presidente Maduro solicitó un decreto de emergencia económica, la Asamblea Nacional lo improbó y después el Tribunal Supremo lo aprobó. En tercer lugar, una sentencia del 1 de marzo donde el Tribunal Supremo coarta la acción de la Asamblea Nacional, limitándonos en el accionar y restringiéndonos solo a aspectos legislativos, pero no al control que tiene cualquier Asamblea Nacional en el mundo. Y en cuarto lugar, hemos tenido recientemente una sentencia que impide el que la Asamblea Nacional haga una enmienda constitucional. Ello nos coloca evidentemente como un parlamento que el gobierno quiere sea un parlamento eunuco, un parlamento que no tenga una acción concreta en materia de control y en materia legislativa, y entendemos que ahora también va a ser coartado ese derecho que tiene la Asamblea Nacional a producir leyes y a producir soluciones para el país.
¿Qué está proponiendo usted específicamente por los estudiantes y las personas de la tercera edad que se encuentran fuera de Venezuela, que no han recibido los fondos necesarios para poder subsistir?
Nosotros desde la Comisión de Política Exterior hemos adelantado una serie de eventos para revisar los casos de los estudiantes, darle seguimiento. Se nombró una comisión encargada de la materia. En esta comisión se citó a los funcionarios públicos encargados del asunto. Los funcionarios no concurrieron, y es un poco lo que te refiero, el desconocimiento a lo que fue la expresión de la voluntad popular. Sin embargo, la presión que nosotros hemos hecho comienza a dar sus resultados y comienzan a reportar algunos estudiantes que se les está empezando a pagar el dinero que el gobierno les tenía adeudado. En todo caso, nosotros seguimos adelantando acciones sobre esta materia y estamos en la disposición, tenemos la decisión política de que si el gobierno no reconoce la deuda que tiene con los estudiantes y con los pensionados, pues entonces nosotros tomaremos acciones legales internacionales contra nuestro propio gobierno, porque estas son deudas que son tan válidas como la deuda que tiene el gobierno con China, que tiene el gobierno con Rusia, que tiene el gobierno con los tenedores de bonos.
Entrevista al diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior. Escuchan La Voz de América.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Abordar los retos de seguridad e invertir en la prosperidad de los países del Triángulo Norte es una de las prioridades de la administración Obama para 2017, para el año fiscal 2017 que comienza el 1 de octubre de este año. Así lo aseguraron funcionarios del Departamento de Estado, quienes testificaron ante el Senado en busca de la aprobación de los fondos solicitados para el Triángulo Norte.
Mr. Chairman,
según Elizabeth Hogan, la encargada de América Latina de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, la prosperidad, gobernabilidad y seguridad de Centroamérica encabezan la lista de prioridades de la administración Obama en la región. Abriéndole puertas a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes en riesgo de ser reclutados por pandillas, reforzaremos nuestro esfuerzo en materia de seguridad, creando sociedades más prósperas y más libres. Hogan fue una de los tres funcionarios que testificaron ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental del Senado a la espera de la aprobación de fondos para sus esfuerzos en la región. Este año, el Departamento de Estado solicitó $750 millones para el Triángulo Norte, la misma cantidad aprobada por el Congreso en 2016.
Con nuestra solicitud para Centroamérica y México, buscamos abordar las causas subyacentes de la inmigración a través de México hacia Estados Unidos.
Como ejemplo del éxito de la cooperación estadounidense con países de la región, los funcionarios destacaron los avances del proceso de paz en Colombia. El subsecretario de Estado adjunto para América Central y el Caribe, Francisco Palmieri, abogó por la petición de $450 millones hecha por el presidente Barack Obama para financiar la nueva fase del plan Paz Colombia.
El continuo apoyo de Estados Unidos será de vital importancia para el éxito del acuerdo de paz en Colombia.
Según explicó Hogan, 187 de esos $450 millones serían utilizados por USAID para expandir programas que ayuden a alcanzar una paz duradera y sostenible.
Que ayuden al gobierno de Colombia a establecer una presencia más fuerte en las antiguas zonas de conflicto y que promuevan la reconciliación y la justicia en el postconflicto.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Un rayo de luz podría ser el camino más expedito para tratar el cáncer. Se trata de un procedimiento por medio del cual, utilizando precisamente la luz, los investigadores han prevenido y revertido exitosamente la presencia de tumores cancerosos.
Danny Adams recolecta embriones de sapos para un experimento que pudiera redefinir el tratamiento del cáncer en el futuro. Ella inyecta un embrión con dos tipos de genes, un oncogen para provocar cáncer y otro que produce proteínas sensitivas a la luz que controlan patrones eléctricos en las células que componen el embrión. Para detener el cáncer, Adams simplemente dirige una luz.
Uno puede encender una luz, en este caso una luz azul, y luego parpadea esta luz hacia el tumor, creo por 24 horas, y el tumor desaparece.
Ella depende de las investigaciones del laboratorio de Michael Levin en la Universidad de Tufts. Levin dice que al afectar los patrones eléctricos de las células con la luz, es posible controlar cuán rápido se dividen y la información que comparten con sus células vecinas. Para matar los tumores en los renacuajos, Adams utiliza una técnica llamada optogenética. El gen sensitivo a la luz permite que Adams controle la polarización de la célula, ya sea para prevenir el cáncer o revertirlo.
Lo que hacemos es descifrar el código bioeléctrico. La idea es parecida a la del cerebro y los neurólogos, quienes buscan entender la semántica de los estados eléctricos del cerebro. Nosotros buscamos cómo los patrones son codificados en estados eléctricos en el cuerpo.
Henry Llanos, Voz de América.
Ya regresamos con más información.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Bacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, la, la. Whatever. La, la, la.
It doesn't matter. La. Estas son las noticias del mundo del espectáculo. Me and Mrs. Jones. Billy Paul, cantante estadounidense de música soul, conocido por su super éxito de 1972, Me and Mrs. Jones, falleció a los 81 años tras sufrir de cáncer pancreático. Paul murió en su residencia de Blackwood, Nueva Jersey, donde vivió sus últimos 35 años. Billy Paul cantó y tocó en conciertos junto a Dinah Washington, Nina Simone, Miles Davis, Sammy Davis Jr. y Roberta Flack, entre otros. Su viuda, Blanche Williams, dijo que durante 65 años de actividad artística, Billy Paul fue punto de referencia para admiradores en todo el mundo. La cantante y actriz Jennifer Hudson y el actor Harvey Firstein firmaron un acuerdo para colocar en televisión el musical Hairspray Live. Hudson hará el papel de Motormouth Maybell.
Don't disobey me.
Don't even think about going to that audition.
Mientras Firstein protagonizará a Edna Turnblad, papel que le valió un premio Tony por la versión teatral. Firstein también escribirá la adaptación para la cadena NBC. Hairspray fue llevada al cine con la actuación de John Travolta. En este momento, Hudson está protagonizando en Broadway El color púrpura. La plataforma de música Spotify podría haber sido hackeada. Según la revista TechCrunch, una extensa lista de usuarios y sus contraseñas fueron reveladas, lo que podría ser una violación a la seguridad del portal. Hasta el momento, no se sabe cómo se logró obtener la información de los usuarios en Estados Unidos y otros países. Hasta ahora, Spotify no ha determinado que se trate de un ataque de seguridad. La única recomendación hasta ahora es que el usuario cambie su contraseña.
February 24th, entering the town of Twin Peaks.
La serie Twin Peaks de Showtime volverá a la pantalla en 2017 con nuevos y viejos actores.
Bobby, did you kill Laura Palmer?
Los productores David Lynch y Mark Frost confirmaron que contarán con el talento de David Duchovny, Laura Dern, Ashley Judd, Naomi Watts y Jennifer Jason Leigh, entre otros. Bueno, es todo por el momento. Desde La Voz de América, Washington, se despide. Hasta una próxima ocasión, Alejandro Escalona.